López, soy Israel Remuñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Hoy estamos haciendo la tarde pisando la tierra quemada, en esta ocasión en Tres Cantos, a las afueras de Madrid, pero podría ser en otros de los 20 puntos de la geografía española, de norte a sur, desde A Coruña hasta Cádiz, que están ardiendo este verano. España está ardiendo este verano. Llevan más de 900 incendios este año y en lo que va de verano ya se han quemado más superficie forestal que en todo el año 2024. El dato es tremendo. Ahora mismo te describo lo que veo a mi alrededor. Estoy enfrente de una finca que ha quedado quemada y al lado de otra en la que solo ha quedado el esqueleto de la casa. El tejado se ha venido abajo y si te fijas bien ves que algunas zonas siguen echando humo. Donde hay cenizas sigue surgiendo ese humo. Por eso ves que los bomberos van y vienen de arriba abajo para seguir refrescando estas zonas y que el fuego así no vuelva a reactivarse. Ese es el reto ahora mismo. Aquí se han quemado en Tres Cantos más de 1.500 hectáreas y los 180 vecinos desalojados van volviendo poco a poco a sus casas y algunos se encuentran con esto, con que su finca, su jardín, ha quedado arrasado, otros con que el tejado de su casa se ha venido abajo. Lo que parece, la verdad es que parece un milagro que no se haya llevado por delante muchas otras fincas, teniendo en cuenta la magnitud de las llamas y cómo avanzaba de rápido el fuego. Imagínate el susto, ¿no? Te sacan de tu casa en la tarde-noche mientras ves cómo el fuego se aproxima a tu domicilio. El fuego avanzó 6 kilómetros en 40 minutos. Es una velocidad tremenda, dicen los expertos, que nunca habían visto algo así en esta zona, ¿no? Por el viento, sobre todo, esa tormenta seca que se da en verano y que se da en algunos puntos de España, y fue lo que sucedió aquí en la Comunidad de Madrid. Aquí huele a quemado a esta hora y se te queda en la nariz ese olor y no se te va, ¿no? El ambiente está cargado, hace muchísimo calor, pega el sol en la cabeza, pega fuerte, son las 4 de la tarde y el fuego está perimetrado hasta ahora aquí en Tres Cantos, pero sigue activo. Esto es en Madrid. Lo que te contamos es en Madrid, pero esta tarde vamos a estar en todos los puntos de España afectados por esta ola de incendios. En Galicia hay varios focos activos, sobre todo preocupa el macizo central de Orense. En Castilla y León está golpeando mucho Zamora y León. Y en Tarifa, cuando la gente estaba volviendo a sus casas y a los hoteles, pues ha vuelto a reactivarse ese incendio. Entonces, como te digo, estaremos atentos a lo largo de toda la tarde de lo que vaya sucediendo en España. Se ha quemado más campo, como decimos, en este verano que en todo el año 2024. Y nos vamos a preguntar por qué este boom. ¿Por qué sucede? Y hablando con expertos, te dan algunas claves. La primera es el abandono rural. La España vaciada no solo tiene consecuencias para aquellos que tienen que dejar sus casas, aquellos que tienen que irse a buscar la vida a la gran ciudad, sino que al no vivir en el campo, al no vivir la gente en los pueblos, pues esto se descuida y pasa lo que pasa. Luego también te hablan de la locura del urbanismo, ¿no? Estamos ganando terreno a la naturaleza, estamos construyendo en zonas que pertenecieron siempre al campo, al monte, y lo hacemos con grandes urbanizaciones. Por eso vemos esta imagen que vemos aquí en Tres Cantos, ¿no? El fuego que se queda a pocos metros de las casas o que directamente arrasa con ellas, ¿no? Y hay riesgo para la vida humana. Bueno, luego está otro punto que es que parece que nadie se responsabiliza, ¿no? Si hablas con las comunidades autónomas te dicen, echan la culpa a la falta de coordinación del gobierno y a las bromas que hacen por Twitter ministros como Óscar Puente. Y si hablas con el gobierno te dice que es una cuestión de las comunidades autónomas, que se tienen que organizar, que tienen que prevenir, que tienen que limpiar los montes y no les falta razón, ¿no? Pero lo cierto es que el campo arde y esto no es normal. Falta financiación, faltan inversiones, faltan medios, porque los fuegos de verano, todos sabemos, siempre se dice que empiezan a apagarse en invierno. Y ojo que estos incendios llegan con la ola de calor más fuerte del verano. Lo notas, llevamos ya 10 días de temperaturas extremas. Y ojo que la EMET dice que va a seguir así hasta el lunes. Es imposible no ligar esto con el cambio climático y estas temperaturas cada vez que son más extremas. Porque no solo son aquí. Francia acaba de vivir el peor incendio de su historia. También están los de Portugal, donde tienen en el recuerdo lo que sucedió en los últimos años. O en Grecia, el año pasado. Y el último punto, los locos, los pirómanos. La Guardia Civil, es una noticia de esta mañana, ha detenido en Ávila al presunto autor del incendio tremendo de finales de julio, más de 2.000 hectáreas quemadas, vecinos desalojados. Y el otro día en Orense nos contaba nuestra compañera Patricia Iglesias que pillaron a un hombre mechero en mano, que quería quemar el monte también. ¿Qué se le pasa por la cabeza a alguien que pilla un mechero y sale a prender fuego al monte? A mí de verdad es que se me escapa, os lo juro, ¿eh? No sé si esto se soluciona con más vigilancia, con penas más altas, pero algo hay que hacer, está claro. Aunque como ves, el problema no es solo de los pirómanos. España no arde solo por culpa de cuatro pirómanos que salen a quemar el monte. Hay errores de gestión clamorosos, hay abandono del medio rural y un cambio climático que sigue golpeando muy fuerte. Están pasando más cosas. El fuego arrasa media España y el que se registra en Galicia acaba de obligar a suspender el tráfico ferroviario en Orense. Allí se han quemado ya 4.300 hectáreas y la Xunta de Galicia ha tenido que activar el nivel 2 de emergencia. Patricia Iglesias.
Pues sí, Renfe acaba de confirmar en un mensaje en redes sociales que debido a un incendio se encuentra interrumpida la circulación de los trenes entre Galicia y Madrid, así como los que circulan entre Santiago y Ourense. La operadora ferroviaria no aporta más detalles sobre el punto en el que se ha producido la incidencia y que está causando ese corte de circulación. Tampoco cuánto tiempo se podría prolongar esta situación. Según Europa Press, algunas fuentes apuntan a que el fuego lo produjo el propio tren a su paso. Además, varias localidades del entorno de la capital ourensana están sufriendo cortes de luz atribuidos también al fuego. Toda la provincia de Ourense, como decíais, está en nivel 2 como medida preventiva para poder agilizar todos los medios y recursos, tanto autonómicos como del resto de las administraciones, hacia esta provincia donde el fuego afecta a unas 4.300 hectáreas. El incendio más grande, ya lo has citado, el de Chandrexa de Queixa, con más de 3.000 hectáreas. La consellera do Medio Rural, María José Gómez, hablaba esta mañana de una situación preocupante en nuestra comunidad por la ola de fuegos, con alrededor, ojo, de 40 o 50 al día, que achaca a una altísima actividad incendiaria.
Gracias, Patricia. En cope.es puedes seguir el minuto a minuto de todos los incendios activos en España y que han obligado a la Unidad Militar de Emergencias, a la UME, a desplegar 1 millar de efectivos en las 6 comunidades autónomas afectadas. La tasa de emancipación de los jóvenes registra el peor dato en España desde 2006. Solo el 15% de los que tienen entre 16 y 29 años viven fuera de la casa de sus padres. Los datos son del Observatorio de la Emancipación del Consejo de la Juventud y su vicepresidenta, Pilar Blasco, ha explicado en Mediodía COPE que el precio de la vivienda, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo son algunos de los motivos principales. Jesús Tobarra.
Es imposible para un joven emanciparse con estas condiciones. Estas han sido las palabras de Blasco, sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes en España necesitan de media un 90% de su salario para poder emanciparse.
Es imposible para una persona joven poder emanciparse de manera solitaria porque tendría que dedicar más del 92% de su salario para poder pagar el alquiler si no tenemos en cuenta los suministros, porque si tenemos en cuenta los suministros ya se pasaría del 100%.
Muchos han tenido que volver a casa de sus padres o, en lugar de vivir ellos solos, pasar a compartir piso. Y los que se emancipan no lo hacen comprando una vivienda, sino alquilando junto con otras 3 o 4 personas. Todo esto no hace más que empeorar la calidad de vida de los más jóvenes.
Y falta exactamente un año para que se produzca un eclipse total que se podrá ver desde España y se ha desatado tal fenómeno astronómico que se están agotando las plazas hoteleras para esa fecha. 12 de agosto de 2026. Casas rurales, hoteles, miradores, todo reservado con años de antelación, como confirma en Mediodía COPE José María Alonso, que es dueño de una casa rural en la localidad burgalesa de Lerma.
Con tanto tiempo de antelación nos entra una reserva para agosto del 26 y después ya reconocimos de que era por estas circunstancias, por el eclipse de sol.
Y en deportes, aumentan las posibilidades de que el Villarreal-Barça se dispute en Estados Unidos. Luis Méndez.
Todo parece indicar que el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona de la Liga Española se jugará en Miami. El mandamás del conjunto amarillo, Fernando Roch, ha respondido sobre las medidas que se adoptarán en caso de que se termine concretando.
Es una grandísima posibilidad, pues seríamos el primer equipo en haber salido al extranjero a jugar un partido oficial. A nuestros aficionados tendrán unas molestias, pero vamos a poder celebrar y puedo adelantar que van a ser 2 medidas. El que quiera ir a Miami, va a ir a Miami, gratis. El que no pueda ir o no quiera, no le interese ir a Miami, tendrá un descuento importante del 20% sobre su abono.
El Real Madrid disputará hoy su primer y único partido de pretemporada a 7 días de que comience la competición liguera ante Osasuna. El equipo blanco se enfrentará al Tirol de Austria y Xabi Alonso no podrá contar con hasta 5 futbolistas lesionados: Bellingham, Mendy, Endrick, Camavinga y Fede Valverde. En el mercado de fichajes, el Celta de Vigo consigue el traspaso de Borja Iglesias, que firma un contrato por 2 años más un opcional, y el Rayo Vallecano ha hecho oficial la incorporación de Joshua Bertrus, procedente del Castellón. Y en tenis, Carlos Alcaraz afronta la tercera ronda del Master 1000 de Cincinnati ante el serbio Medvedović en busca de su victoria 50 de la temporada.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Estamos en directo haciendo hoy la tarde de COPE desde Tres Cantos, donde los bomberos a esta hora siguen trabajando para apagar el fuego que se vuelve a activar de vez en cuando. Es una zona que ya ha sido apagada, en una zona de fincas, donde quedaban las cenizas, pero de repente vemos cómo empieza a salir humo y luego comienza a salir llamas directamente, que es lo que acabamos de ver aquí hace unos minutos. Seguro que puedes escuchar el sonido del camión de los bomberos que está trabajando hasta ahora. Mira, te dejo con él. Vemos a uno de los bomberos que utiliza la manguera para apagar este fuego dentro de una finca familiar, una finca que ha quedado completamente arrasado el jardín, también una caseta que tenían en la parte de fuera, todo el cierre lleno de árboles también ha quedado arrasado, pero ha sido esta finca, también la finca que tiene al lado, su vecino también tiene completamente arrasado el cierre, de manera que se puede ver la casa a la que no ha llegado el fuego de milagro. Y enfrente de esa, esto es una urbanización de Tres Cantos, Soto de Viñuelas, pues ves otra casa en la que el fuego sí que ha llegado al interior, sí que ha hecho que el tejado colapse, que se venga abajo, y ha quedado prácticamente simplemente el esqueleto de esta casa. Aquí lo que quedan son cenizas en esta zona. Este es el sonido cuando paseas por alguna de las zonas de esta urbanización de Soto de Viñuelas, un lugar residencial. Si miras al horizonte, lo que ves es un campo que está quemado, que está arrasado, que ahora el color es negro, ¿no?, del fuego que ha pasado sobre él. Está aquí conmigo uno de los vecinos que fue desalojado. Fueron 180 en esta urbanización. Es Jorge. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Te preguntaba antes si llegaste a ver el fuego.
Sí, lo vi a una calle de mi casa, estaba en la otra acera. Yo llegué con el novio y mi hermana en el coche y cogimos lo indispensable que nos pidió mi hermana. Coge los apuntes de una posición que están haciendo, mi hermana, que es para jueza, y salir de casa. Y eso es lo que hicimos. Cogimos los apuntes y nos fuimos de casa.
Te preguntaba si lo habías visto y tú me enseñabas un vídeo en el que se veían las llamas que estaban pues a pocos metros del lugar en el que tú vives. Imagino que el susto aún lo tienes en el cuerpo.
No, yo tengo una imagen de bajarme en el coche a una altura de las llamas de a lo mejor 6-7 metros, que yo dije, madre mía, mi casa. Llamé a mi padre diciéndole, esto es terrorífico lo que estoy viviendo y es una imagen que ya nunca nadie se me la va a quitar de la cara.
¿Tú conocías a estos vecinos de estas casas que han quedado arrasadas o no?
Tenía algún amigo aquí entre ellos que sé que está bien, pero bueno, es lo que hay, o sea, es que es ley de vida, o sea, te ha venido un fuego y nosotros nos pasó ayer igual. Salimos corriendo con lo puesto y dejas atrás toda tu vida y ahora toca verle, ahora le veré y le daré un abrazo.
Aquí, por desgracia, también es la noticia que conocimos fue el fallecimiento de un hombre cerca de aquí, de esta urbanización. Se cree que es uno de los trabajadores de la hípica, que fue rescatado en helicóptero con quemaduras en el 98% de su cuerpo, pero que realmente, pues al final ha resultado fallecido. Entiendo que aquí tú nunca habías visto nada así, nada igual.
No, lo único que vi parecido es Filomena, cuando aquí se lió también la mundial, pues empezaron a caer unos árboles de unas alturas que se pueden apreciar de a lo mejor 10 metros y entonces pues fue también criminal lo que pasó ahí, pero bueno, yo tengo un contacto en la hípica que me ha confirmado que era un señor que era el que abría y cerraba los caballos de la hípica, que trabajaba ahí. Pues bueno, es una lástima perder a gente por intentar salvar animales, pero bueno, es lo que hay.
Y ahora lo que vemos son los bomberos que siguen trabajando en algunas zonas que estaban apagadas, que sabían que quedaban solo las cenizas, pero de repente vemos, el proceso es el mismo siempre. Empieza a salir humo, empieza a salir más humo y luego ya empiezan las llamas y tienen que volver a refrescar esa zona.
Sí, nos han comunicado por el grupo que tenemos de la urbanización que reguemos lo máximo las terrazas, el jardín, echemos agua por las escaleras, porque a las 4:30, 5 va a venir otras rachas de viento muy fuerte que puede levantar las pavesas, caer en cualquier cosa seca que puede quemar cualquier cosa y se pueda avivar.
Pues gracias, Jorge. Pendientes de ese viento que podría llegar a las 4:05 de la tarde aquí en Tres Cantos. Y gracias por atender a la tarde de COPE. Por suerte tu casa se ha salvado de fuego.
Está bien mi casa y un saludo para Manolo Lama.
Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Estamos aquí en directo haciendo la tarde de COPE, hoy desde Tres Cantos, desde las afueras de Madrid, donde estamos muy pendientes pues, de cómo evoluciona el fuego. es algo que afecta a toda España. Hay más de 25 focos activos. Ahora mismo nosotros estamos en Madrid, pero podríamos irnos desde Galicia hasta Cádiz. Todo el territorio ahí está salpicado por estos incendios, ¿no?, que se intentan controlar también en Castilla y León. Con quien vamos a hablar ahora es César Lumbreras, que es el director... No tenemos a César Lumbreras, parece. Bueno, te contaba que RFE ha interrumpido la circulación de los trenes entre Madrid y Galicia por el incendio de Orense, y el de Chandrexa de Queixa, también ha afectado especialmente a esa zona y es el más grande de todos. Habrá en Galicia de los peores incendios de todo el verano. Quiero saludar a esta hora a Lorenzo Silva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Fernando Bonete, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Entiendo que cuando uno escucha el relato, ve cómo España está ardiendo de arriba abajo, desde Galicia hasta Cádiz, pues resulta complicado no estremecerse, ¿no, Lorenzo?
Sobre todo cuando te acaba llegando el humo a tu casa, porque alguno de estos incendios realmente está siendo bastante pavoroso. El incendio de Tres Cantos está diseminando, anoche diseminó humo por todo Madrid, incluso más allá. Yo lo percibí en Illescas, en la provincia de Toledo, es decir, que estamos afrontando fuegos muy, muy tremendos. Y la verdad es que la sensación que uno tiene, al margen de, bueno, de que estamos en medio de una ola de calor, de que las circunstancias probablemente son las peores posible para poder afrontar estas situaciones, que además venimos de una primavera que ha generado con las lluvias mucha vegetación que a lo mejor no ha habido capacidad de limpiar, y lo que siempre se dice, ¿no?, que los incendios se apagan en invierno y demás, y todas estas cosas. Yo tengo la sensación de que cuando nos vemos ante episodios como estos, se resiente un poco la estructura que tenemos, y que yo creo que deberíamos pensar un poco. En particular, da la sensación, tampoco quiero afirmarlo categóricamente, ¿no?, de que una comunidad como Castilla y León se ha visto un poco desbordada porque es muy extensa y tiene varios fuegos repartidos en sus cuatro esquinas, ¿no? No sé si tenemos muy bien ajustado el sistema a escala nacional, a escala del conjunto del país, para que, no sé, la respuesta de la reserva que tiene todo el país acuda más rápido a los problemas que pueda tener puntualmente una comunidad autónoma, ¿no? Pues cuanto antes se acuda, pues más pequeño es el problema o menos grande se hace.
Fernando, hablaban aquí los expertos de que, preguntando un poco por este boom que se está produciendo en España, decían que no solo son cuatro locos, cuatro pirómanos que se ponen a quemar el monte, sino que esto también hay un cúmulo de factores, ¿no? Está el cambio climático, está este calor que cada vez es más extremo, está el abandono del medio rural, está que hemos construido en zonas que pertenecían antiguamente a la naturaleza, como pueden ser estas urbanizaciones de Tres Cantos. Cada vez hemos ganado más terreno al monte, por así decirlo, y luego está esto que falta inversión y falta decididamente saber que los incendios de verano se empiezan a apagar en invierno, ¿no, Fernando?
Claro, fíjate, de todas las circunstancias a las que has mencionado, la única que quizá, no es que sea incontrolable, pero quizá a corto plazo es incontrolable, porque llevaría un esfuerzo de años, es el cambio climático. El resto son controlables, son en cierta manera predecibles, son prevenibles, y esa es la pregunta que surge, aunque el daño, un año más, un verano más, ya está hecho, ¿no? Si se podían prevenir, porque sabemos que el 80% de los incendios son intencionados, ya sea por un accidente o bien intencionado a propósito, ¿no?, llevando a cabo un crimen, ¿cómo prevenirlos, ¿no? ¿Cómo hacer más para que esto no siga sucediendo? Y bueno, lo que estamos viviendo en estas 48 horas es algo que yo no recuerdo haber vivido, bien cierto que soy joven, pero vamos, es una imagen dantesca lo que hemos visto, ¿no? Ya solo en julio los incendios se habían incrementado en un 10% con respecto al año pasado. Yo no me imagino cómo se va a elevar la cifra después de lo que hemos vivido estas 48 horas y lo que queda de agosto, que pinta muy mal.
En este momento está cortada la circulación en algunos trenes que circulan por Galicia. En la provincia de Orense, ahí está atrapado en uno de esos trenes el director de Agropopular, César Lumbreras. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Dónde te ha pillado a ti?
Pues me ha pillado en Santiago de Compostela, que han detenido el tren. Bueno, tenía parada ahí y ya no hemos arrancado por los problemas que hay con los incendios en la vía justamente entre Santiago y Orense.
¿Y qué es lo que dicen allí? ¿Por qué se ha podido producir ese fuego? No, decían incluso, Europa Press decía...
Hay varios focos de incendios cercanos a la vía y que por motivos de seguridad no circulan los trenes.
Claro, es que decían que incluso el propio paso del tren podía haber provocado, decían los compañeros de Europa Press, informaba Europa Press que podía haber provocado el propio paso del tren ese incendio. Tú que conoces bien el campo, César, tú que llevas tantos años informando sobre esto, ¿recuerdas algo así? Tantos incendios juntos, tantos focos activos al mismo tiempo en diferentes puntos de España, desde Galicia hasta Cádiz, pues, pasando por Castilla y León.
Sí, hubo algunos años a finales de los 70, principios de los 80, y fueron muy problemáticos porque hubo también una primavera muy lluviosa, había mucho pasto seco y luego vinieron unas temperaturas muy elevadas en julio y en agosto, y tuvimos también unas oleadas de incendios muy importantes. Ya te digo, esto fue gobernando, siendo presidente del gobierno Adolfo Suárez, y surgieron muchísimos focos por toda España. Y luego en el 82, también 81, 82, hubo unas situaciones de sequía excepcional con temperaturas elevadas y también se registraron bastantes incendios. Esos son los recuerdos que yo tengo.
César, el campo, alguien cuando queda arrasado de esta forma, estoy viendo aquí ahora el horizonte aquí en Tres Cantos y lo que se ve es una bastante superficie de monte, ¿no? Completamente arrasado, completamente negro. ¿Esto cuánto tarda en poder recuperarse? Supongo que dependerá de las especies que había de árboles ahí, ¿no? Y del tipo de vegetación, pero ¿cuánto tarda?
Depende, lo que tú acabas de decir, depende del tipo de vegetación existente, depende del tipo de gestión que se haga con posterioridad de limpieza y depende también si luego se va limpiando. Si hay, muy importante, animales que vaya pastando y que vayan desbrozando el terreno, depende de bastantes factores, pero fundamentalmente de la gestión que se haga sobre ese terreno.
César y César Lumbreras, director de Agropopular, que está ahora mismo atendiéndonos desde Santiago de Compostela con ese tráfico interrumpido de algunos trenes en Galicia por culpa de los incendios. Tú que conoces bien el campo, ahora estamos aquí en Tres Cantos y es una zona cercana a Madrid, ¿no? Pero el resto de incendios se producen muchas veces en zonas rurales, zonas que vive poca gente, que viven pocos vecinos y que se han abandonado muchísimo en los últimos años. ¿Qué parte de culpa tienen estos incendios el abandono del medio rural, César?
Bueno, pues en esas zonas que tú dices, como es esta, por ejemplo, de Orense, otras que se han producido también en la provincia de Ávila, en León, la densidad de la población y sobre todo que no dejen a los habitantes que están en los pueblos gestionar como gestionaban antes los montes, también contribuye a ello. Que no haya animales pastando, que no haya animales desbrozando, porque ha cambiado también los sistemas de cría del ganado, más intensivos y menos extensivos. Eso también ayuda. Los rebaños de ovejas y de cabras pues han ayudado siempre mucho a que el monte estuviese más limpio. Ahora todas las administraciones se han puesto exquisitas en lo que respecta a la gestión del territorio. Cada vez son más las cortapisas que tienen los habitantes de esas zonas, los pocos que van quedando, y eso también contribuye a que el monte y los campos estén peor gestionados desde estos puntos de vista.
Pues César Lumbreras, director de Agropopular, gracias por estar en la tarde y suerte que se desbloquee esa situación rápido ahí con los trenes en Galicia.
Pues ya veremos lo que sucede. Gracias a vosotros.
Gracias, César. Pues 13 focos activos ahora mismo en Galicia, la mayor parte de ellos en la provincia de Orense, algunos pues que han obligado a interrumpir el tráfico de los trenes en esa zona, y hablamos con César Lumbreras, que está ahora mismo parado en Santiago de Compostela. También pendientes de Tarifa, donde el incendio que estaba controlado pues se ha vuelto a reactivar y los vecinos que habían sido desalojados y que están volviendo a sus casas pues vuelven a llevarse pues ese susto. También atentos a la situación en León y en Zamora, donde el fuego se acerca también peligrosamente a la Sierra de la Culebra. Seguro que te suena porque hace 3 años vivió unos incendios que fueron tremendos en esa zona del mapa. Como decimos, los fuegos están cebándose especialmente con el bosque español, y así que si nos subiésemos a un helicóptero y observamos desde las alturas el mapa, como hacen los medios aéreos de extinción de incendios, ¿qué vemos? Pues vemos cómo poco a poco en el campo se extienden zonas de terreno calcinadas, como manchas negras, a medida que las llamas avanzan. Ya son más de 48.000 hectáreas las que ha arrasado el fuego este verano en España. Se ha quemado más este verano, lo que llevamos de verano hasta el 12 de agosto, que todo el año 2024, para poner un poco en contexto lo que estamos viviendo este verano en España. Lo han vivido en Andalucía, lo han vivido en Navarra, lo han vivido en Madrid, en Galicia, en Castilla y León, y a las altas temperaturas por la ola de calor, que va a continuar hasta el lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología, hay que sumar el viento. Fuertes rachas de viento, tormentas secas como la que se vivió ayer aquí, en Tres Cantos, a las afueras de Madrid, que hicieron que el fuego se desplazase muy rápido, que llegase a avanzar 6 kilómetros en solo 40 minutos y que sorprendiese a los vecinos que tuvieron que ser desalojados. Ante esta situación, el Ministerio del Interior ha declarado la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias. Ahora me meto de lleno en este plan y lo explicamos, pero primero quiero saludar, quiero preguntarle a Lorenzo Silva y a Fernando Bonete qué os parece que esto del plan de preemergencia, que llama la atención sobre todo con la que está cayendo y después de todo el verano, pues incendios que están calcinando una parte de nuestro campo. Fernando.
Bueno, habría una forma de conseguir bajo precisamente este plan de emergencias, habría una forma de conseguir esto que decía Lorenzo, ¿no? Y que sugería Lorenzo, con lo cual estoy muy de acuerdo, de que se pongan todos los medios disponibles para apaciguar en la medida de lo posible cuanto antes lo que está ocurriendo en toda España por el número tan grande y con tanta fuerza y tanta intensidad de los incendios que estamos viendo. Y es elevar el nivel a una emergencia nacional, ¿no? Donde el Estado pueda asumir la dirección operativa y que al final se desplieguen todos los recursos disponibles. Porque ahora mismo con la preemergencia realmente hay un refuerzo de la comunicación, de la coordinación, se está enterado a nivel estatal de lo que está ocurriendo por si hubiera que elevar el nivel de emergencia, pero realmente los recursos siguen siendo los de las propias comunidades autónomas, ¿no? Exceptuando quizás pequeños recursos operativos. Por lo tanto, yo no descartaría el hecho de que si se sigue produciendo durante el mes de agosto esta situación, podamos poner todos los recursos de todo un país al servicio del país, ¿no? El patrimonio natural y el patrimonio de los ciudadanos.
Lorenzo, tú que eres escritor y te fijas en el lenguaje y en las palabras, a mí lo que me llama la atención es que se hable de preemergencia cuando lo que sucede ahora mismo es una emergencia. Por ejemplo, aquí en Tres Cantos ya ha habido muertos. Ese hombre que tuvo que ser rescatado en helicóptero con el 98% de su cuerpo quemado, de quemaduras en su cuerpo, y que ha fallecido esta mañana, cuando hay más de 25 focos activos, que se hable de preemergencia, pues llama un poco la atención, ¿no, Lorenzo? Y que se echen las culpas pues unos a otros, el gobierno diciendo que es gestión de comunidades autónomas, las comunidades diciendo que el gobierno podía hacer más. Eso es llama la atención, ¿no, Lorenzo?
Creo que podríamos hacer un tratado voluminosísimo sobre el uso del eufemismo en la comunicación política y en la comunicación en general, ¿no? Es decir, el recurso sistemático a palabras que intentan evitar pues llamar a las cosas por su nombre. Realmente lo que estamos es en una situación de emergencia, y además en una situación de emergencia que alcanza al conjunto del país y que, como comentaba Fernando ahora mismo y también sugería yo en la primera intervención, ¿no? Justificaría que hubiera una gestión de todos esos recursos para que todos estuvieran disponibles, por lo menos en coyunturas tan extraordinarias y a la vez tan predecibles como esta. Esta ola de calor no ha empezado ayer por la tarde. Esta ola de calor lleva muchos días, la llevamos viendo venir además. Es una circunstancia claramente excepcional que tiene estos efectos, porque los ha tenido en otros momentos. Y quizá lo que no se entiende es que no haya una gestión de todos esos recursos, los recursos de todas las comunidades, más los recursos suplementarios que puede añadir el Estado, conjunta, que permita movilizar las reservas allí donde hagan falta en el momento en el que se empiece a percibir esa necesidad. Lo que estamos haciendo es que se está respondiendo a la emergencia con recursos fraccionados, y cuando esos recursos fraccionados colapsan, entonces se mandan los socorros. Pero claro, en ese momento algunas de las situaciones ya se han complicado hasta los extremos en los que se complicó el incendio de Las Médulas o el incendio de Orense o tantos otros, ¿no? Si toda esa bolsa de recursos estuviera disponible desde el principio con una gestión centralizada y coordinada, seguramente se podría haber evitado que alguna situación alcance los niveles que está alcanzando.
Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Israel.
Vamos a analizar contigo esta parte más técnica de los incendios. ¿Qué es este plan estatal de emergencias? ¿En qué consiste?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que es un mecanismo del que dispone el gobierno para hacer frente a una o más situaciones de emergencia. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues con la movilización de recursos.
un plan estatal que define la organización y cómo se deben movilizar los recursos y cómo se deben coordinar las administraciones ante una o varias emergencias. Hay una serie de niveles de situaciones operativas, en función de la gravedad de la emergencia, se van estableciendo, ¿no?, según se vayan requiriendo distintos medios y distintas actuaciones.
Es Raúl de la Calle, secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales. Básicamente, Israel, es como activar una función para acortar puentes y también facilitar la comunicación entre administraciones, si eso puede ser pues de ayuda, puede servir de algo a la hora de extinguir los incendios.
Estamos en la fase, lo decimos, de preemergencia, que es la primera. ¿Esto qué implica?
Pues son aquellas emergencias o accidentes que pueden ser controlados con los medios de intervención disponibles, pero que requieren pues una respuesta práctica de medidas para la protección de personas y de bienes. Por ejemplo, y lo hemos visto en muchos puntos de España, desalojos como esos que estábamos viendo en las últimas horas.
Estamos viendo en el cuadrante noroeste de España que está habiendo muchos incendios simultáneos. Provoca que los medios de extinción se tengan que estar repartiendo, además con jornadas muy largas en las que pues estos operativos se ven también afectados a lo largo del tiempo, que si encima afectan, como está pasando, a viviendas o a vidas humanas, pues cambian todos los protocolos.
Dicho de otra manera, esta preemergencia, la fase operativa 1, agiliza los protocolos de actuación.
Son tres fases, ¿no, Silvia?
Sí, son tres fases, tres niveles o fases operativas, como decimos. La primera es en la que nos encontramos y supone una preemergencia, es decir, lo que va antes de que se entienda que la situación es tan complicada como para que se tenga que intervenir. En la dos, los recursos de la comunidad no bastan para gestionar la situación, por lo que se considera que el Estado tiene que de alguna manera ayudar a que las comunidades entre sí se ayuden, pero todavía no asume el control total. Se activa siempre que una comunidad pueda necesitar recursos de otra. Por ejemplo, imagina que Galicia solicitara ahora ayuda de los bomberos de Asturias para hacer frente al incendio de Orense. Y luego estaría la fase operativa 3, que son emergencias de interés nacional y que, por lo tanto, aquí sí requieren de una dirección de carácter nacional.
Hablamos mucho del viento, del poder negativo que tiene sobre cualquier incendio, pero ¿qué pasa con el calor, con este calor que estamos viviendo y que va a seguir hasta el lunes, según la Agencia Estatal de Meteorología? Esta ola de calor que va a continuar, Silvia.
Pues hay que tener en cuenta que entre el 80 y el 90% de los incendios están provocados por la mano del hombre, bien sea por una intención de forma intencionada o por una negligencia, pero independientemente a cómo se haya originado ese fuego, el calor lo que hace es que da más potencia a las llamas y más fuerza a su capacidad de destrucción.
La ola de calor que estamos viviendo pues no hace más que poner todo ese combustible vegetal más disponible, ¿no? Más disponible a arder. Cuando se inicia esa chispa, pues este caldo de cultivo, estas características que tenemos en estos momentos de combustible con un estrés hídrico muy importante y con vientos moderados o fuertes, ayudan a que el incendio pues se pueda llegar a descontrolar.
Por ejemplo, Isra, no es lo mismo cuando cocinamos algo que está frío a cuando lo cocinamos si esa cosa está tibia o si está ya caliente, se va a hacer más rápido, ¿no? Pues es lo mismo. Por eso es tan importante que los montes estén limpios y que además estén bien cuidados para que no haya ni viento, ni tampoco calor, ni residuos forestales que al fuego le valgan.
Gracias, Silvia.
A ti.
Lorenzo Fernando, es llamativo esto que decíamos de que haya que hacer un plan de coordinación a estas alturas y ponernos de acuerdo con esta preemergencia, que era lo llamativo de la palabra, cuando realmente la emergencia pues ya existe y ya la estoy viendo ahora mismo. Es que no puedo dejar de mirar una casa que tengo delante de mí ahora mismo, Fernando, Lorenzo, que queda el esqueleto simplemente, ¿no? Vemos cómo en el horizonte pues está ese campo arrasado, ahora completamente negro, cómo las llamas saltaron hasta aquí, cómo llegaron a zona de casas ya habitadas. Aquí, en esta, el tejado se ha venido completamente abajo. Parece que es una casa que, como si no fuese residencia habitual, sino que fuese una segunda residencia, pero es que la que tengo enfrente sí que es claramente una residencia habitual, sí que vive gente. Ha quedado el portalón de fuera completamente negro, todo el cierre quemado. La que está al lado también ha saltado el fuego hasta allí. O sea, que es que esto, lo que ha habido aquí en Tres Cantos, lo que ha sucedido es un milagro que no llega a pasar hasta los edificios, ¿no? Llama la atención que con la que está cayendo, con 25 focos activos, pues ahora estemos empezando a ver cómo nos coordinamos, ¿no, Fernando?
Claro, pero es que lo que estás diciendo, Irra, ya no es una triquiñuela, no solo es una triquiñuela del lenguaje o una lógica del lenguaje, es que es de sentido común. Y el problema aquí es que desde hace ya bastante tiempo la política ha huido del sentido común. Entonces, ya que no hemos sido capaces capaces de prevenir lo que está ocurriendo en estos momentos y el desastre que se está produciendo en tantas y tantas familias, ya no solo que estaban de vacaciones, que es una contingencia, sino de personas que incluso han visto destrozada su vida personal y laboral, al menos intentemos prevenir dentro de la desgracia, ¿no? Y yo creo, de verdad, que la solución pasa por una acción coordinada de todo un país, porque esta es una emergencia nacional que está habiendo tantos focos en toda España que cuanto antes mejor para, como decía antes muy bien Lorenzo, no cuando ya la cosa sea prácticamente recuperable. Entonces activamos los recursos, vamos a activarlos de antemano, ¿no? Porque además creo que en España, en otras circunstancias, hemos vivido en los últimos tiempos desastres muy grandes en los que hemos podido comprobar que es mejor que sobre los recursos que falten y lleguemos tarde con ellos.
Castilla y León es una de las comunidades que más está sufriendo por los incendios, lo sabemos, estamos pendientes de los que están a esta hora aún activos en la provincia de León, también en Zamora, acercándose a esa Sierra de la Culebra que ya sufrió muchísimo los incendios hace 3 años y que mucha gente aún sigue viviendo, que perdió todo en esos incendios, aún siguen esperando respuestas y algunas ayudas, ¿eh? Pues bien, llamó la atención en las últimas horas, hablábamos del lío político, ¿no? El ministro Óscar Puente, que ha aprovechado esta situación de los incendios, esta situación de emergencia en muchos puntos de España para ir contra el presidente de esa comunidad, el de Castilla y León, fue el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, pues ha ido contra Alfonso Fernández Mañueco y como no lo ha hecho por su medio de comunicación social habitual que es Twitter. En concreto ha respondido al vídeo de una usuaria en el que muestra las llamas devorando la Sierra de la Plata en Tarifa y ha sido la excusa perfecta del ministro para escribir este tuit que dice: este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual pude echarle una mano a Juanma. Con esto se refiere a que Mañueco, en vez de estar en Castilla y León en estas fechas, está de vacaciones en la costa gaditana, cuando varios incendios, pues eso, se han desatado en Castilla y León y hay varios focos activos. Mañueco ha contestado:
no me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
Óscar Puente también ha publicado hoy mismo otro tuit en la misma línea diciendo dónde estará Juanma, refiriéndose a Juanma Moreno, que no ha aparecido ni por la mezquita de Córdoba ni por Tarifa. Lorenzo, esto es bajar muchísimo el nivel de la política. Es verdad que no nos sorprende, pero porque por desgracia es cada vez más habitual, pero es verdad que cuando hay gente que lo está perdiendo todo, cuando el fuego sigue golpeando muchos puntos de España y cuando incluso hay fallecidos como aquí en Tres Cantos, pues hacer bromas con esto quizás es llamativo también, ¿no, Lorenzo?
Yo, si me permites la ironía, si uno cualquiera de los descuideros que operan en nuestras ciudades le pirlara el móvil al ministro, creo que le haría un favor, por lo menos durante 24 horas, creo que prestaría un servicio mejor porque realmente... Pero fíjate, quizás nos fijamos mucho en Óscar Puente porque tiende a llamar la atención, pero Óscar Puente es como una manifestación anecdótica de algo ahí, pero me preocuparía más. Cuando nos preguntamos por qué no se produce esta coordinación previa o esta coordinación puntual, por qué se llega tarde... A mí me sobrecoge un poco pensar, o me produce escalofríos pensar en qué medida esto es así, porque en este momento el gobierno de la nación no se lleva bien con varios gobiernos autonómicos y, por otra parte, porque en este momento el gobierno de la nación depende de fuerzas políticas que a su vez sostienen gobiernos autonómicos a los que no les gusta ni un pelo que haya gestiones nacionales de ningún problema. Si esto es así, estaríamos anteponiendo cuestiones realmente insignificantes a cosas tan importantes como la pérdida del patrimonio de las personas, incluso la pérdida de vidas.
A mí también me parece escalofriante pensar que esto pueda ser así, pero ha habido tantas cosas escalofriantes en estos últimos años en política que se han confirmado que verdaderamente son así, que tiendo a darle cierta carta de naturaleza a la hipótesis que lanza Lorenzo, yo al menos por mi parte, y más teniendo en cuenta lo que ocurrió en La Dana, además. O sea que no sería descartable tampoco.
Fíjate que aquí me contaban los vecinos, aquí en Tres Cantos, que había árboles... Bueno, estamos delante de un campo que se ve desde esta urbanización, ¿no? De Soto de Viñuelas. Hay un campo que estará quemado, que se ve negro, ¿no? Que el fuego avanzó muy rápido por ahí. En solo 40 minutos avanzó 6 kilómetros. Y hay un riachuelo que pasaba por en medio de ese campo. Pues había árboles que cayeron durante Filomena, por ejemplo, y que se quedaron y que nadie los recogió y que han permitido que ese riachuelo, que hubiese funcionado un poco como cortafuegos, pues que directamente fíjate, el fuego se lo saltó porque pasó devorando esos árboles que aún estaban encima del riachuelo, ¿no? Para que veamos un poco también que la gestión está por un lado del gobierno, está por otro lado la comunidad autónoma y que es un poco que una dejación de responsabilidades en general, ¿no? De que uno se pasa la pelota a otros y al final aquí nadie tiene la culpa. Por cierto, que Mañueco ya está desde ayer en Castilla y León, ha suspendido esas vacaciones en la costa gaitana para estar en Castilla y León. Pues seguiremos pendientes toda la tarde de estos incendios que están golpeando España, más de 25 focos activos, desde A Coruña hasta Cádiz, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla y León, por León, por Zamora. Nosotros estamos en directo aquí en Tres Cantos, en una urbanización que, pues a la que el fuego llegó, a la que las llamas de varios metros de altura llegaron, devoraron algunas casas como la que tengo delante, que ha quedado el tejado completamente destruido, ha quedado reducido a escombros y se ve solamente el esqueleto de la casa, y otras como la que tengo al otro lado, que se salvaron, pues porque hay una carretera de por medio, se salvaron de milagro y todo el cierre de la casa quedó devorado, pero la casa y esos vecinos pues dan gracias de que no llegó a su domicilio, al lugar donde ellos viven habitualmente. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, hasta luego, Isra.
Fernando Bonete, gracias.
Muchas gracias.
Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel.
Estamos hablando ahora mismo de un vídeo de Maluma que interrumpió uno de sus conciertos para llamar la atención a una madre que había llevado a su hijo de un año, diciendo que cómo se le ocurría llevar a su hijo de un año a un concierto con la música tan alta, con tanta gente. Y estamos preguntando a los oyentes precisamente por niños, por padres que no controlan bien a sus hijos o niños descontrolados. ¿Qué es lo que nos cuentan?
Bueno, pues esta es una escena muy típica. Padres despreocupados y niños fuera de control. Nos la cuenta este oyente con todo lujo de detalles en lo que podría ser perfectamente un western. No faltan ni los indios.
Años 90, Orense Capital, domingo, 3:15 de la tarde, después de noche de juerga y haber trasnochado mucho, nos levantamos un amigo mío y yo y nos fuimos a comer a uno de los buenos restaurantes de Orense. Una familia, mesa redonda, 8 o 10 personas con niños, estaban en los postres, nosotros llegamos, pedimos y los niños se pusieron a jugar a los indios haciendo con la boca a nuestro alrededor. Al cabo de un rato tuve que levantarme y pedirle a los papás que buscaran un restaurante con jardín donde soltar a sus criaturitas. Aún se molestaron.
Aún se molestaron.
Yo creo, sinceramente, que cuando vemos a padres que descontrolan a los niños hay que decírselo, porque igual nadie se lo ha dicho.
Claro. Pues
igual nadie le ha dicho que no los están llevando bien a los niños. También es verdad que yo no tengo hijos y lo que me suelen decir es críalos tú, o cuando tengas hijos me cuentas, ¿no? Que es una respuesta sí. Habitual, Urbano.
Es habitual que nos respondan así. Pero bueno, sí, lo cierto es que hay que tenerlos un poquito controlados a los niños, ¿eh? Porque si no...
Esperamos mensajes sobre niños descontrolados.
Perfectamente. En el 607-150602.
Lo que tenemos ahora mismo es un mensaje de la Mutua.
Eso es. ¿A ti también te pasa? ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Increíble, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En verano, Herrera en COPE no desconecta.
Y tú tampoco querrás hacerlo.
Cada mañana, las claves de lo que pasa.
Bustos está efectivamente en la puerta del Supremo, ¿no?
Vamos a ver qué pasa dentro de 2 horas y media.
Y lo que solo pasa en Herrera en COPE.
¿Cuál es la maldición de Tutankamón?
Pues la maldición de Tutankamón es que al poco de...
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida,
Naturtierra. Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE... tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown, and we could be together, baby.
Bueno, seguimos en directo haciendo la tarde desde aquí, desde Tres Cantos, muy pendiente de los incendios que están golpeando varios puntos de la geografía española, desde el norte, desde Galicia, hasta el sur, hasta Cádiz, hasta Tarifa, y te lo estamos contando aquí en directo a lo largo de toda la tarde, pero también están pasando más cosas y también hay que hablar de otras cosas. ¿Quién no ha vivido ese momento tan veraniego de sujetar un cucurucho y ver cómo el helado empieza a derretirse bajo el sol? Bueno, por eso hoy en Negocios que en agosto hacen su agosto, queremos acercarnos a conocer más de cerca cómo es la vida del heladero artesano. En verano, y más ahora, aún con las olas de calor, el helado se convierte en un imprescindible. Seguro que si piensas en él te vienen a la mente pues sabores, colores y texturas que marcan tus recuerdos. Pues bien, el helado artesano es mucho más que un capricho de verano. Detrás de cada bola, cucurucho, tarrina, hay un oficio tradicional que resiste al paso del tiempo y a la industria masiva. Es el oficio del artesano heladero. Cada sabor se prepara con mimo para que cada verano podamos disfrutar de ese momento tan especial, de ese helado que se toma solo o en familia, que sabe bien de cualquier forma como lo tomes. Hablamos con Natalia Martínez, es dueña de las heladerías La Gijonenca, en Premià de Mar, Barcelona. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu heladería lleva abierta desde 1953. Ahí es nada, ¿no?
Sí.
Más de 70 años.
72 años.
¿Quién empezó?
Mi abuelo fue el fundador, luego estuvieron mis padres y ahora yo y mi marido.
¿Cuál es la especialidad de todos los helados que tenéis?
A ver, nosotros como gijonencos, nuestra especialidad es el helado de turrón. El del helado de turrón de Gijona, pero bueno, luego tenemos el pistacho, ahora hay un boom de pistacho que... Luego el Kinder, vainilla, los chocolates, todos los chocolates se venden. Cualquier chocolate que hagas, tiene salida.
¿Tenéis recetas secretas que no queréis revelar? ¿Son heredadas desde ese año 1953, son las que ya hacía tu abuelo? ¿O habéis innovado y son diferentes?
Tenemos recetas, hay muchos sabores nuevos, pero las recetas antiguas siguen las mismas de antes. El helado de turrón es el mismo, de las mismas fórmulas de mi abuelo y mi padre. La horchata se sigue haciendo igual que se hacía antes, el granizado de fresa, todo. Todas las fórmulas son igual que antes.
Natalia, ¿qué diferencia hay entre un helado artesano y uno industrial? Porque hay, bueno, supongo que la gente puede pensar, pues son parecidos, ¿no? Son iguales, pero realmente luego hay mucha diferencia. Yo creo que desde la elaboración hasta también el sabor. Quien ha probado un buen artesano sabe que eso es incomparable.
Claro, y lo natural del helado, ¿no? Con los productos que se haga el helado también. Yo creo que la base principal es los productos que se utilicen para elaborarlo.
Hablamos de negocios que en agosto hacen su agosto, el tuyo es uno de ellos.
Sí, nosotros en julio y agosto tenemos que trabajar para todo el año. O sea, nosotros estamos julio y agosto reventados y luego en septiembre ya empieza a foguear y luego en invierno nada.
O sea, en julio y agosto cerráis, tenemos cerráis que en invierno, Natalia.
No, porque nosotros somos turroneros y hacemos turrón. Entonces en noviembre empezamos a hacer turrón hasta el 7 de diciembre. Hasta el 7 de enero, perdón.
¿Y entonces tú coges vacaciones en algún momento del año?
En febrero.
En febrero, claro. Eres autónoma, ¿no?
Sí, sí.
No los, autónomos no saben cuándo pueden coger vacaciones nunca. Eso es, eso es. ¿Y cómo llevas ya lo de trabajar en agosto? Porque supongo que para ti los veranos es como que no existen. Existen, pero trabajando, claro. Nada de irse a la playita y tal.
Yo es que como nací detrás del mostrador, o sea, mi madre ya se dedicaba a esto. Nací un 31 de julio, imagínate, yo nunca en mi vida he vivido un verano. Siempre he estado en la heladería. Para mí los veranos son la heladería.
¿Tenéis clientes de toda la vida?
Sí,
¿tenéis clientes de toda la vida o tenéis turistas?
Tenemos muchos clientes de toda la vida. Ahora en el puerto de Premia, que tenemos una, pues a lo mejor ahí va más gente variada, hay más turistas, pero aquí en el centro más que nada es la clientela de años.
Y de toda la vida. ¿Y crees que esto de la heladería artesana, esto del heladero artesano es una profesión que poquito a poco cada vez hay menos, que cada vez cuesta más encontrar a gente como tú, Natalia?
Pues sí, sí, es más difícil porque es un producto que al fin y al cabo solo se vende muy estacional, los 3 meses de verano, y luego nosotros, pues porque los locales son de mi padre, de mi abuelo, pero claro, un producto que solo se vende 3 meses de verano. Vendes mucho, pero solo 3 meses, luego tienes que subsistir todo el año. Y encima es muy sacrificado, porque son los 6 meses, digamos, desde casi Semana Santa hasta septiembre, que no tienes un día libre.
Ya.
O sea, cuando todo el mundo sale, tú tienes que trabajar. Cuando todo el mundo trabaja, tú puedes salir. Al revés.
Natalia, ¿y tus hijos? No sé si tienes hijos.
Sí, tengo un hijo.
¿Y va a seguir tu camino del heladero artesano como el abuelo o ya se acaba contigo?
Bueno, sí. No, nos ayuda, aún está estudiando y bueno, ya se verá, pero yo creo que sí.
¿Te haría ilusión a ti? ¿O te parece muy sacrificado?
Hombre, a mí, claro. A mí no me gustaría que se perdiera, ¿no? Porque ya son 72 años aquí al pie del cañón. Entonces, quieras que no, ya tiene un nombre y supongo que sí que seguirá.
Pues Natalia, artesana heladera, que nos ha contado cómo es su oficio, cómo en agosto y julio, estos meses de verano, hacen el trabajo casi de todo el año, ¿no? Y luego tienen que intentar sobrevivir el resto del curso y a ver si consiguen una semanita o dos de vacaciones en febrero y poder descansar un poco. Pero es una de estas profesiones que repasamos en la tarde este verano, profesiones que en agosto, negocios que en agosto, hacen su agosto. Nada, Natalia, te dejamos que tendrás trabajo, porque con el calor que hace seguirás poniendo la voz a tope, ¿no? Entiendo.
Sí. Venga,
yo te mando la dirección, yo te mando la dirección de COPE y nos mandas una tarrinita. Somos 12 en el
claro,
equipo, Natalia.
Tanto que sí, y tanto que sí.
Somos 12, una industrial. Grande.
Muy bien, sí, sí.
Un abrazo, Natalia. Un abrazo,
venga,
Natalia.
Chao,
chao, chao.
Has conseguido cambiar lo que creía real. Y me he quedado despierto por pasar un rato más. Casi puedo levitar con esta electricidad.
Pues seguimos haciendo la tarde de COPE desde aquí, desde Tres Cantos, desde este lugar. Esta urbanización de Soto de Viñuelas que ha quedado parcialmente arrasada por el fuego. Estoy delante de un edificio, de una casa, de una finca en la que lo que queda es el esqueleto. Se ve que el tejado se ha venido abajo, ha colapsado el techo y se ve pues todo quemado, el jardín también. Estoy al lado también de otra casa que se ha salvado por los pelos. Y bueno, el fuego ha llegado hasta aquí, hasta esta urbanización. Ha sido un milagro que no haya afectado a más casas, la verdad. Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Israel. ¿Cómo estás?
Hoy a los oyentes le estamos preguntando por niños descontrolados. Estamos hablando sobre esa anécdota de Maluma, que ha salido en su concierto y ha mandado a una mujer, ha llamado la atención porque había llevado a su hijo de un año al concierto. Entonces ha dicho Maluma que cómo se le ocurría llevar a su hijo, y por eso estamos preguntando a la gente por niños descontrolados, niños a los que los padres pues no controlan. Urbano.
A los niños les dejas de lado y se busca enseguida algún refugio. Se me ocurre sitios para hacer trastadas, travesuras, la terraza puede ser una de ellas.
Buenas tardes, gente. Pues os voy a contar la historia de dos escapistas, uno de dos y otro de tres años. Estábamos mi hermana y yo en el salón y el niño de dos años estaba metido en un parque que tenía una cremallera en un lado que se podía salir. El de tres andaba por allí dando vueltas. En un momento dado no vemos al de tres. Nos levantamos y vamos a buscarlo. Y nos damos cuenta de que el de dos tampoco está metido en el parque. Buscamos por toda la casa y estaban los dos jugando en la terraza. Es una terraza cerrada, sin problema ninguno. No pasaba nada, pero vaya susto que nos dieron. Venga, hasta luego, buenas tardes.
La habían liado ahí, estaba en la terraza escondidos. Pero bueno, sí, te dan buenos sustos. Como este otro niño, que parecía que no hacía nada, pero ya la había liado previamente, mira.
Verás, mi caso es, tengo un crío pequeño. Resulta que nos habíamos ido a un piso recién comprado y yo, que estaba en la cocina, me asomaba, que no lo escuchaba, y lo veía sentado en el sofá. Digo, anda, este ni tan malo, está ahí sentadito, bueno. Pero en una de estas no lo escuchaba. Se había metido el pájaro en el cuarto de baño, había abierto el bidé, había puesto el tapón y se salió y cerró la puerta y se fue otra vez al sofá. Cuando salí de la cocina estaba el piso con un cuarto de, con una mano de agua, y el pájaro riéndose y saltando en el sofá. Un saludo desde La Rioja.
Un saludo a La Rioja.
Un saludo a La Rioja, sí señor. Y los profesores suelen ser blanco de las trastadas de algunos niños descontrolados, así nos lo cuentan.
Yo he sufrido bombas fétidas en algunos de mis destinos como profesor, y es bastante desagradable, incluso en un examen de final de trimestre.
Vaya, ahí estaban las bombas fétidas, madre mía, pobre. Pues esperamos
mensajes de niños descontrolados, Urbano.
En el 607-150602.
Sigues en La Tarde de COPE, aquí en directo desde Tres Cantos, desde una de las zonas afectadas por los incendios, pero estamos pendientes de todo lo que sucede en otros puntos de España, desde Galicia hasta Andalucía. No te vayas, enseguida ampliamos información.
Quiero pasar la noche en tu pelo, no son nada.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No hay encuentro sin brindis, y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en tres plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Los Mossos investigan si la muerte de un temporero en Alcarràs, Lleida, tiene que ver con un golpe de calor mientras trabajaba recogiendo fruta en una finca. Los hechos suceden.